Así. Y dice mi Mayito, está rasurado. Bueno, iba Carlitos en un zurito. La esposa dice, yo le digo, dice él, yo tengo una camioneta. Y yo dije, puedes cambiar. Yo dije, podía cambiar. Pero mi Mayito dijo, pasa, mi hermano Goyito dice que está rasurado. Y no sabes lo rasurado. Terrible, pero al fin llegamos a Tepijulapa, un pueblo. Ah, bueno, pero para que rían un poquito, para romper un poquito, les voy a platicar. Yo iba así en la carretera, porque Mayito manejó. En un puente que dio la vuelta así, yo pensé que nos íbamos. En la subida se para y empiezan los tres carritos de atrás. Ya se imaginan, ¿no? Exactamente en la subida. Entonces dice, al llegar a un lugar, le dije mano derecha. Me dice, no, 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 aquí me llevas a Tacotalpa. Es mano izquierda. Mano derecha, mano izquierda. Y dice, Lupi, Lupi. Total que nos perdimos, ¿no? Ya habíamos caminado y vámonos de vuelta. Pero dice, Lupi, Lupi, ¿qué voy a hacer? Dice Emiliano, nos llevamos a mi sobrino atrás. Dice, ya lo sé, tío Mayito, ¿qué vas a hacer? A ver, Emiliano, ¿qué voy a hacer? Cambia de esposa, dice. ¿Qué? Pero estuvo. Gracias a Dios. Ya estamos aquí, regresamos anoche, muy noche, a medianoche. A medianoche esperamos que todos se pasaran. Yo me quedé esperando a Luisito la primera vez de Tapijulapa para pasar. Pero al final pusieron gasolina la primera y de repente estoy viendo que ya todos y todos están adelante para venirnos atrás. Veo a Ángel con su playerita blanca, con la lluvia, empujando el coche. Era Ángel, un niñito. ¿Cuántos años tiene? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Siete? Dije, ¿por qué no bajó Pati? ¿Por qué fue Ángel? Nadie se dio cuenta, todos se pasaron. Hasta que vino el gasolinero y bueno, ya pasó Luis. Y estamos aquí, ¿verdad? Platicando lo que Dios hizo en Tapijulapa, un pueblo tan duro. Un pueblo tan especial, un pueblo que ha cerrado su corazón al Evangelio. Tremendo, ¿verdad? Pero que Dios nos llevó y nos trajo con bien. Y gracias a Dios, estamos ya de nuevo. Así que abran su Biblia, por favorcito, ya estamos bien. Voy a tomar tiempo. En Santiago 4, 3. Santiago 4, versículo 3. Una persona muy amada me regaló un librito que nos habla de la oración. La comencé a estudiar y mi corazón empezó a inquietarse. Se los compartí a las mujeres el día martes de oración y me dice una mujer, ay, díganos los puntos, porque ¿Qué tal que por eso Dios no contesta nuestras oraciones? Tal vez estamos haciendo algo mal. Entonces dije, está bien, y me fui a mi casa y esa noche me puse a estudiar, no sabiendo que mi Mayito me iba a invitar, y dije, bueno, está muy bueno para compartirlo con la iglesia, y hoy vamos a aprender. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Señor, pon tu palabra en mi boca, Dios. Sé tú quien pueda hablar a este pueblo. Ministra nuestros corazones, nuestros pensamientos, mi Dios. Toca cada fibra de nuestro corazón también, Dios. Porque pues tú sabes que de ahí manan los malos pensamientos, Dios. Cuídanos en este día y háblanos. Y que esté atento nuestro oído a escucharte, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Santiago 4:3. Dice, pides y no recibes porque pides mal. ¿Para gastar en qué? En nuestros deleites, ¿verdad? Y ese es el primer punto, maestra Lulú. Santiago 4:3, porque ella fue la que me dijo, sáqueme todas las notas. Y yo quiero saber, quiero ver qué estoy haciendo mal. Y quiero que Dios me escuche. Entonces, ese es el primer punto. Santiago 4:3. Dice, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Es un propósito egoísta en la oración, le quita poder a la oración. Muchas oraciones son egoístas y aquí claramente nos dice que pedimos mal. Porque queremos nosotros, pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros deleites, ¿verdad? Para gastar en nuestros deleites. El verdadero propósito de la oración es que Dios pueda ser glorificado en la respuesta, ¿verdad? No es porque hoy estoy orando y ya Dios me dio algo que yo le estaba pidiendo y es porque lo quiero gastar en mis deleites, ¿verdad? Es algo egoísta. Si Dios te contesta una oración, es porque Él quiere ser glorificado. Él quiere que le reconozcas que Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Que no somos nosotros el que está haciendo, o porque lo merezcamos, sino porque en su infinita bondad, en su infinita gracia, en su infinito amor, Él quiere que en todo sea glorificado Él, ¿verdad? Él nos hizo, dice, para alabanza de su nombre. Y una forma de alabarle es saber que le tenemos que glorificar a Él. Y por eso muchas veces Dios cierra a esto. Porque es una oración egoísta, ¿verdad? Porque Dios me ha bendecido con un trabajo, ahora necesito más zapatos, ahora necesito más vestidos, ahora necesito más lujos, ahora necesito más viajes, pero no estoy viendo la necesidad, tal vez de alguien que está cercano a mí y me lo estoy gastando en mis deleites. Y ese es el primer punto. A veces pedimos mal. Y la reunión de mujeres que tuvimos el día martes en la casa de hogar, leímos que fueron sanadas 10 mujeres, ¿verdad? Tenían lepra. Y imagínense, estaban leprosas. Le aparecieron a Jesús, le pidieron, Dios, ten misericordia. Esas fueron sus palabras. Dios la sanó. Cuando Jesús volteó, vio, ¿saben quién estaba nada más? De las 10, ¿cuántas creen? Una mujer leprosa. Imagínense, estaban apartadas del mundo, estaban en el leprosario, un lugar donde apesta. Y Dios le sanó. Y nosotros, como estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, dice Ezequiel, que estábamos, Ezequiel 37, lo leímos apenas, muertos, ¿verdad? Pero Dios sopló y dio y volvió a poner los tendones y nos volvió a dar vida. Entonces, si nosotros oramos, que sea para glorificar a Dios, para darle la gloria, para darle la honra al Rey, ¿verdad? En un momento, cuando Carlitos iba aruñando el cerro peinado, mi corazón estaba angustiado por él, por su carrito. Y llegando a Tapijulapa, ya en todo, y la odisea y platicando, dijo, estaba mal, estaba sonando, y ya se le fue la, ¿qué dijo? ¿La flecha? Se me fue la flecha. Y pasaron ya el pavimento. Y ni un ruido dice que se escuchó. De veras que Dios es bueno. De veras que Dios es bueno. Entonces todas las cosas que nosotros pedimos en oración es para glorificarle a Él. Es no para gastármelo en mis deleites. Y por eso Dios cierra eso. Porque pedimos mal. ¿Ese quedó claro el primer punto, maestra Lulú? ¿Sí? Es para glorificar a Dios. En Isaías 59, Isaías 59, ese es el segundo punto. En Isaías 59, el versículo 1 y 2, 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír, ¿verdad? Dios dice, ¿sabes qué? Estás orando, pero no te voy a oír. ¿Por qué Dios no nos va a oír? Ese es el segundo punto. ¿Por qué no va a escuchar? Por nuestros pecados. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros ¿y quién? Y vuestro Dios. Se ha hecho un cisma, ¿verdad? Y aunque vengamos a la iglesia, y aunque cantemos, y aunque oremos, y aunque estemos en todo, hay un cisma, mis amados. Hay un cisma, hay una separación, hay una gran distancia entre Dios y nosotros. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, ¿qué tenemos que hacer? Lo creemos, ¿verdad? Lo creemos y entonces empezamos a enderezar. Y empezamos a hacer lo que dice la palabra, para que no haya esa separación. Es por eso que las oraciones no son contestadas, porque hay una separación. Mi hermano ayer me lanzó un reto, mi hermano Luis. Estamos en Tapijulapa y no quiero llorar y no voy a orar. Uno de mis hermanos tiene 30 años, 30, 31, bueno, la edad de Laura. Y está muriendo. Le vino un tumor en la cabeza. El tumor creció para atrás. Y hace un mes le operaron, le quitaron el agua de la cabeza, pero hace 15 días le hicieron otro, esa operación salió como en 65, la segunda salió en 80,000 y creo que la tercera en 50, bueno, la segunda en 80,000, bueno, y no es tanto la cosa del dinero, ¿va? Que es mucho dinero, porque aparte está en el hospital del sureste. Y le sacaron el agua y luego le abrieron el cerebro y le hicieron para quitarle la biopsia, y resulta que no es cáncer, pero el tumor sigue creciendo. Y mi hermano me dice, Lupita, nosotros venimos, estamos con él, nos tomamos de la mano, oramos y prácticamente creo que va a morir. Pero sabes que yo creo, ay gracias, yo creo, dice, que si que ustedes van a donde sea y ustedes oran por los enfermos y sanan. Y fíjate qué reto. Y dice, ¿y por qué no has venido? Han sido muchas circunstancias por las cuales yo no he podido ir. Entonces yo pensaba quedarme ayer en Tapijulapa y estar hoy con él. Pero pues tenía que venir porque ya mi viejito estaba muy cansado. Entonces había que venir. Pero ese reto, la gente está esperando de nosotros que Dios nos escuche nuestra oración. Ellos están creyendo que Dios nos va a escuchar. Pero ¿qué tal si estamos en ese cisma de nuestro pecado, nos está separando de Dios? ¿Qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Dios no nos va a escuchar. Yo sé que Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Que lo más importante para mí es que Él tenga salvación espiritual. Pero hay una separación. Y aquí Santiago dice que es claro, en el versículo 1, subráyenlo. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea que Dios no ha cerrado su oído, ni se ha grabado su mano para salvarnos. Y no ha cerrado su oído. Lo dice claramente en el versículo 1 de 59 de Santiago. De Isaías, perdón. De Isaías 59. Pero es nuestras iniquidades, mis amados. Nuestro pecado, lo que nos ha separado, lo que no hace que Dios ya no quiera oírnos. En muchas partes en las Escrituras dice Dios, ya no les voy a oír. Aunque griten, aunque clamen, no les oiré más. Yo quería sacar todos esos puntos. Ya no les voy a escuchar. Aunque clamen, aunque griten, no les oiré más. Pero por una sola razón, por nuestro pecado, por nuestro pecado, por nuestras iniquidades. Y lo dice claramente, porque Dios está ahí. El pecado obstaculiza la oración. Es por eso que no recibimos las respuestas muchas veces a nuestras oraciones. Necesito esto Dios, quiero, Señor. Primero, porque no le damos gloria. Segundo, por nuestro pecado. Y los israelitas aquí creyeron que Dios ya no los estaba escuchando. Ellos creyeron aquí que Dios ya no les estaba escuchando, pero Dios les estaba diciendo, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Imagínense que Dios no nos escuche. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Pero antes tenemos que poner en regla nuestras vidas. Tenemos que decir, Señor, mira si hay camino. A ver, aquí anoté una cita bíblica. En el Salmo 139. Aquí anoté una cita bíblica. Salmo 139. Quiero ir rápido porque yo hablo mucho. 139. En el versículo 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tome nota, por favor. Y vayan a casa y lean. Y ve si hay camino, si hay en mi camino, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Qué le podemos decir a Dios? Dios examina mi corazón. El rey David lo hacía. Mira si hay caminos de perversidad. Este reto que me lanzó mi hermano, digo, Dios, sé que tú escuchas, ¿verdad? Pero eso me hace a mí ver si hay algo en mi corazón de perversidad. Es fuerte esto. Pero la iglesia tiene que saber por qué muchas veces. Y muchos se quedan en el camino. Saben que Dios no me escuchó y me enojo con Dios y me enojo con la iglesia y me enojo con el pastor y simplemente me voy porque Dios no me escuchó, ¿verdad? Pero no saben esto. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de llevarles el evangelio y enseñarles punto por punto a nuestros hijitos espirituales, ¿verdad? Para que ellos vayan viendo en dónde, por qué nosotros patinamos mucho en cuanto a al clamor a Dios, en cuanto a la oración, por qué nos sale un trabajo, por qué Dios a mí. Hay tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que venir a Dios y ver si y hablarle como le habló David. Porque el oído de Dios todavía está presto. Sus manos tampoco se han acortado. Y entonces el rey David sabía eso. En Ezequiel 14:3, el rey David sabía eso. Estoy en el Salmo 134. El Salmo 66:18. Vamos rapidito. Salmo 66:18. Yo quisiera poder. 66, el versículo 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. ¿Sabes qué? Mientras nosotros conservamos nuestro pecado, mientras nosotros lo guardamos, mientras nosotros lo seguimos ahí alimentando y mientras nosotros no queramos salir de nuestro pecado, el pecado que tú tienes escondido puede ser pornografía, eso no se ve, solamente tú lo sabes. Puede ser la mentira. Yo no sé, puede ser muchas cosas. Puede ser la murmuración. Pero si nosotros seguimos guardando esto, claramente nos dice aquí en el 18 que el Señor no lo habría escuchado. Pero ¿saben qué hizo él? Él vino y le dijo: he pecado contra el cielo. Él dijo, ¿cómo está? Fue el rey David. Cuando confesó su pecado. Y dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué cosa pasa? Alcanza misericordia. Pero solamente el que los confiesa y se aparta. No el que los confiesa y sigue en lo mismo. Tiene que haber una separación. Tienes que apartarte de tu pecado. No puedes seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? No puedes. Solamente el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y el que no lo guarda en su corazón, la iniquidad, entonces Dios le va a escuchar. Este es el segundo punto. Ay, creo que me estoy tardando un poquito. En el siguiente punto, el tercer punto es Ezequiel 14:3. Ezequiel 14, versículo 3. Y dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Ezequiel no era contestada la... ¿Por qué aquí Ezequiel está hablando de esto? ¿Por qué Dios está hablando de esto al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel había puesto sus ídolos en su corazón. Posiblemente ya no tienes ningún ídolo de los que tú adorabas antiguamente, ¿verdad? De lo que nosotros adorábamos antiguamente. Que no, nunca fui muy adoradora, pero bueno. Quizás no lo tengas, tu idolito ahí. Pero hay ídolos en el corazón del hombre. ¿Sí o no? Hay ídolos en el corazón del hombre. Y aquí lo dice. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Sabes que Dios conoce el corazón? Nosotros vemos nada más lo de afuera, lo externo, pero el corazón es Dios. Y dice que pesa nuestros corazones, lo pone en una balanza. Él lo pesa para ver qué tanto de ídolo tenemos en nuestro corazón. ¿Cuánto de ídolos hay en nuestros corazones? Y estos ídolos que tenemos en nuestro corazón hacen que Dios rehúse escuchar nuestras oraciones. Y preguntarás, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios, o cualquier cosa que sea el máximo objeto de afecto para ti. ¿Sí? Solamente Dios tiene el derecho al puesto supremo en nuestros corazones. Solamente es Dios el único que tiene que ser entronado en nuestros corazones. A veces ponemos personas en los lugares incorrectos. A veces ponemos a la esposa, a los hijos, al trabajo, a tus bienes materiales, antes que Dios, ¿verdad? Antes que Dios. Y todo lo que ponemos antes que Dios en nuestro corazón es un ídolo. ¿Eh? Cuando nosotros normalmente decimos, ¿cómo adoro a mi hijo? Y sabes que la palabra adoración es una palabra muy bonita, pero adoración sería para Dios, ¿verdad? Amo a mi hijo, lo quiero muchísimo, muchísimo, pero yo adoro a Dios. Esa es la diferencia. Si tú pones primero a tu esposa que a Dios, ¿qué pasó? Estás poniendo un ídolo. Si tú pones tus bienes materiales primero que a Dios, yo no voy a subir mi carro al bebedero, ¿no? Porque es un carro buenísimo, se va a descomponer. ¿Eso qué es? ¿Verdad? Si Dios no los dio para su servicio, Dios no los dio para llevar a la gente. Hoy en la mañana mi esposito dice, ¿qué pasó? Tanta basura. Hay mandarinas, hay tostadas, hay palomitas. aguántate que predique y vas a saber. Dios no nos dio para eso, ¿verdad? El carrito de Luisito, el carrito de Carlitos, ¿verdad? La tornadito está buena. Era la del hermano David que iba aruñando, ¿verdad, hermano David? Esa es la que se venía así como resbaladilla. Porque no tiene zapatitos. Pero todo lo que tenemos, Dios nos los dio para glorificarle, para Él. Porque no podemos poner ni nuestros bienes materiales. ¿Sí? Sería un corazón egoísta. A veces decimos mi casa. Vienen los de Tapijulapa y dice una chica, ay, nos van a, creo que fue Edito o Charito, una de las dos, casi les regaño ahí, nos van a dar el Icatech para mandarlos allá al Icatech. ¿Quién fue? Charito. Le dije, madre, ay, ¿cuánta gente hay en la iglesia? Y una de las cosas que Dios nos dijo, que seamos hospedadores, que hospedemos gente, que hospedemos, que seamos hospedadores, que abramos nuestra casa, que abramos nuestra cocina, que les hagamos la mejor comida, porque sin saber nosotros hospedamos ángeles. Pero porque van a manchar nuestros muebles, porque van a descomponer nuestra mesa, porque van a tirar nuestro el carrito. Decimos, este es lo que hay en nuestro corazón. Egoísmo, y hay un ídolo ahí, adorando las cosas materiales. ¿Sabes que cuando te mueras ni eso te vas a llevar? Quizá nomás tu ropita, y ahorita que ya te maquilla, para que vayas bonita, ¿va? Pero nada más, no te vas a llevar nada. Todo se va a quedar. Todo. Y tenemos que aprender eso. Si Dios nos los da, es para bendición, es para su reino, es para glorificarle, es para amarlo más, es para decirle gracias, Dios, porque nos has dado un vehículo para poder llevar tu evangelio. Ay, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno. Y entonces cuando estas cosas vayan saliendo de nuestro corazón, la iniquidad, el gastar en nuestros deleites, en nuestros ídolos de nuestro corazón, entonces Dios va a decir, hijito, sí te lo mereces, mereces el trabajo, mereces el carrito, mereces lo que tú me estás pidiendo, mereces la casita, porque la vas a abrir para que vengan los hermanos. Ah, ¿verdad? Porque así es Dios. Entonces, si hay algo en nuestro corazón, mis amados, hay ídolos en nuestro corazón, va para allá también. Ay, ya no sé ni por dónde voy, ¿verdad? Es el cuarto, Proverbios 21, 13. Proverbios 21, 13 dice así. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre. Si lo quieren leer todos, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué directo es Dios, ¿verdad? Dios no anda ahí diciendo, perdónenme, hijitos, pero 21. Dios no anda ahí, perdonen, mijitos, no les quiero lastimar. Dios habla directo a nosotros. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. También él clamará. La tacañería, la falta de generosidad hacia los pobres y hacia la obra de Dios. En una parte en las Escrituras dice, que rebasaron más. ¿Quiénes son los de Éfeso? Que en medio de su necesidad abundaron. A ver, ayúdenme, los que saben las escrituras. Sobreabundaron en su generosidad, en medio de su necesidad. Ellos tenían necesidad, pero ¿saben qué? Abundaron, el pueblo de, creo que es el pueblo de Éfeso, abundaron en su generosidad, fueron mucho más generosos, ¿verdad? Entonces Dios fue más generoso con ellos. Si nosotros cerramos esto, ¿qué va a pasar? Entonces a veces cerramos, somos tacaños y nuestra generosidad, esta palabra de generosidad ya no se usa, pero sabes, es una cosa que a mí me gusta, que nosotros aprendamos a ser generosos, a ser generoso con todos, generosos. Y más en la, y también en la obra de Dios. Es el que da generosamente a los demás, quien recibe generosamente de Dios. El que da más es el que recibe más. Él lo dice Lucas 6:36, creo. Es Lucas 6:36. Lucas 6:36, anoten por favor. Tomen nota, esto va muy rápido, pero en casita creo que Dios les va a hablar. Y les va a hablar mucho más. Dije Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, ¿os qué? Os volverán a medir. Dios dice, dad y se os dará. Y todavía dice medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán a vuestro regazo. Porque con la misma vara que mides, os volverán a medir. ¿Cómo queremos que la gente sea generosa con nosotros? Si nosotros no somos generosos. Un hombre generoso es un hombre poderoso en la oración. Y lo dice el libro de Juan. En primera de Juan 3:22. Anoten por favor, yo les pido que anoten. Primera de Juan. Les dije, primera de Juan. Ay, ay, ay. 3:22, el versículo 22. No es. Creo que me fui mal aquí. ¿Está bien? Ah, es que yo soy en Pedro, perdón. Sí, ¿qué dice? A ver. Y cualquier cosa que pidiéramos, a ver, ¿quién lo dice? Dice cualquier cosa. Vean que Dios no miente. Dios dice verdad. Nos dice que hay una separación porque nuestro pecado. Pero nos dice aquí que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él y lo está confirmando. Cualquier cosa que pidan la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿verdad? Entonces, en el versículo del mismo Juan, en el 18:17 dice, pero al que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mi amor, es 18, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Eh? Amén, amén. Le damos un aplauso al Rey. ¿Qué nos está enseñando? Que no son solo palabras. Las palabras se las lleva el viento. Son los hechos. Y es la verdad. Entonces, ¿qué dice Dios? Extiende tu mano. Extiende tu mano. Un día le dije a Mayito, hey, apenas. Me dice, ¿sabes qué? Gente, aquí, aquí, aquí. Ay, tú, Santa. ¿Qué? Tú, María Teresa de Calcuta. A mi esposito. Él, fu, fu, fu. Y cuando yo estoy leyendo esto, dije, ay Dios, qué increíble. ¿Cómo nos hablas rápido, verdad? Y yo diciendo aquí a la madre, a Teresa de Calcuta, que está, pum, 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 pum. Dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, pues apóyale. Apóyale. Entonces, Dios nos está hablando, ¿verdad? A ser generoso. Así que el que, si queremos que Dios sea poderoso en la oración, tenemos que ser poderosos en nuestra generosidad también. Este es el secreto del por qué Dios muchas veces no nos escucha. Por mucho que clamen, no los oiré yo, dice Dios. Por mucho que griten, tampoco les voy a oír. ¿Eh? Hay iglesias que se pasan gritando, escúchame Dios, escúchame. Y no pasa nada. ¿Estamos aprendiendo hoy? ¿Sí o no? ¿Sí? Seguimos entonces en el 5. Y aquí nos va a gustar, nos va a hablar Dios también. En Marcos. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Dice así. Dice, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Este es un punto que tenemos que tener un espíritu perdonador. Es uno de los obstáculos más comunes de la oración. Le dice Dios, ¿quieres algo? Ve primero, ponte en paz con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Porque por mucha ofrenda que nosotros demos, Dios no por eso nos va a escuchar. Porque hay un espíritu no perdonador en nosotros. Entonces, eso también cierra. Y si venimos a Dios y le pedimos perdón, y creo que ya perdoné, pero le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Según nosotros. Y según nosotros en nuestro corazón ya perdonamos. Pero según nosotros ya estamos bien, pero si hay algo en nuestro corazón que está haciendo una garulla, una cosa así como que un deseo de venganza, un oye, que le vaya mal, según yo ya lo perdoné, según yo, pero le estoy deseando mal, Entonces, ¿qué es? Es un corazón que no ha perdonado. Entonces Dios cierra sus oídos, porque eso es una iniquidad, el no saber perdonar. Hablaba con las mujeres el día martes, abrí mi corazón ese día. Les decía que mi mallito le pueden hacer, es muy sentido, sí, pero le pueden hacer y rápido olvida. Anaí es muy sentida, sí, le pueden hacer y rápido olvida. Luis igual. Laura, digamos, es el término medio. Pero Mario y yo nos hacen algo y tenemos que clamar a Dios. Estoy hablando de Mario, mijito. Mario Antonio. Tenemos que clamar a Dios y venir a Dios y llorar y decirle: Dios, aquí estoy. Ayúdame a perdonar. Porque está ahí, en mi corazón está el coraje, la cosa que no me deja en paz. Y les digo, es bien difícil. Mi mallito lo sabe, ¿verdad, amor? Él vive conmigo. Se lo voy a dar. Me cuesta. Y le lloro a Dios. Y hasta que se arranca eso de mí y se quita de mí y no lo quiero. Y porque antes yo decía, me hacen algo, no pasa nada, pero me alejaba y ya no podía tener la relación con la persona que me había ofendido. Nomás me alejaba y no pasa nada, te saludo bien bonito, te amo, te quiero, pero ya había hecho un cisma, se dice, una pintando una raya, ¿no? Pintando mi raya. Una barrera. Y eso provocaba en mí algo que no era sano. Y me di cuenta que yo estaba poniendo coraza, según para, no pasa nada. Pero había algo en mi corazón. Y me di cuenta. Y me puse cuentas con Dios. Y yo creo que igual puedo seguir con que me hagan algo y me cueste. Pero reconozco, ahora sé reconocer que mi corazón ya no tiene que albergar eso, ¿verdad? Que ya no voy a hacer la división ni me voy a separar, sino que voy a seguir igual. Porque tenemos que tener un corazón, ¿qué? Perdonador. Porque si nosotros no perdonamos, entonces Dios tampoco nos va a perdonar. ¿Eh? Así actúa Dios. Así actúa Dios. Si hay algún rencor en tu corazón, si traes algún dilema ahí con algún rencor por alguien que te ha herido, porque te ha herido de verdad. Tal vez un adulterio. Tal vez alguien habló mal de ti, alguien está hablando de ti y estás herida, según tú. Ay, es que me hirieron. Pero sí estás herida, pero ¿sabes qué? No estás perdonando. Leí por ahí apenas, se va para las mujeres, dice, una mujer que no sabe perdonar, mejor que no se case. Lo acabo de leer. Una mujer que no sepa perdonar, mejor que no se case. Y es cierto, porque en el matrimonio es donde más nos estamos pidiendo perdón. Es en donde más tenemos que perdonar y también nos tienen que perdonar. Entonces, no porque me hirieron. Jesús no dijo, no los voy a perdonar porque me hirieron, porque me dejaron una sola llaga. Al contrario, dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Por la llaga de Jesús, nosotros fuimos curados, porque Él fue a la cruz. Y en las iglesias se da, y Dios cierra sus oídos. A Él no le hablo porque me hizo caras, porque me hizo cosas, porque dijo cosas. Y en las iglesias se da, y por eso las oraciones no son contestadas. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. Y en esta los hombres me van a amar mucho y me van a invitar a comer hoy. ¿A las mujeres o a los hombres? Ahorita lo vemos. En primera de Pedro, es la relación entre esposa y esposo. Y estaba bien hace ratito en primera de Pedro. Hoy no encuentro a Pedro. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, las mujeres me van a amar, no son los hombres. Vosotros maridos igualmente vive con ellas, ¿qué dice? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, ¿para que qué? Léanlo los hombres. Solo dos hombres lo leyeron, a ver, léanlo todos los hombres. Otra vez lo leyeron tres. No conviene, ¿verdad? Cerramos nuestros oídos. Los hombres cierran sus oídos. ¿Eh? Primera de Pedro 3:7. Dice, maridos, vosotros maridos, ustedes maridos, igualmente vive con ella sabiamente. ¿Sabes qué? Vivir sabiamente con nosotros les conviene. Lo dice Dios. Lo dice Dios. Lo dice Dios. Más claro que el agua no se puede. Más clara que el agua, se nos dice claramente que una mala relación matrimonial es un obstáculo ¿en qué? En la oración. Un día dijo Mayito, ¿por qué no tenemos el dominio propio? Y estamos aquí maltratando a nuestra esposa, Mayito, mijito, y le estamos diciendo cosas hirientes que lastiman su corazón, que hieren su corazón, y no podemos callar, no pueden tener dominio propio. Pero ¿sabes? Cuando entra una persona ajena a tu casa, ¿qué pasa? En ese momento, ¿sigues diciéndole cosas? Exacto, haces así. ¡Ah, qué bueno que vinieron! ¡Pásenle! Estamos aquí platicando algo. ¿Ah? Y cambias. Maridos, mujeres, hoy necesito mole. Traigan mole ahí, quiero comer mole. O un caldito ahí de gallina del rancho. Dije que alguien de ustedes me iba a amar, ¿verdad? Una mala relación matrimonial es un obstáculo en la oración. ¿Cuánta consideración traes, varón, para tu esposa? ¿Cuánto la consideras? ¿Cómo la tratas normalmente? El trato que es antipático, brutal, duro, sin misericordia. Hay muchos hombres hoscos, muchos hombres duros, muchos hombres que hieren con las palabras. Y entre más hirientes sean, más machones se siente. Bien machín. ¿Sí? Dios dice que no, no te va a escuchar. Tus oraciones tienen estorbo y no te va a escuchar aunque quieras. No te va a escuchar. Aunque hay un hombrecito que no quiere una mexicana, quiere una colombiana, dice. Y va para el baño ahorita. No sabe lo que piden las colombianas y son rudas. Entonces, lo puso en el Face todavía. Me quiero ver casado con una colombiana. Entonces, hombres, ¿cómo tratan a sus esposas? Sean honestos en su corazón. Sean honestos. Hablen con Dios. Hombres, porque aquí no dice mujeres, dice vosotros, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágiles y como coherederas de la gracia de Dios, como las coherederas del favor de Dios. Dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. No es solamente, un aplauso al rey por esto, por las esposas. Aunque a veces estamos como el día que nos íbamos a Tapijulapa, ¡hijito, te vas al voladero! Los que han ido a Tapijulapa, creo que está Vitomar. Saliendo de Cristóbal Colón, hay un puente que ya no tiene nada y como que te vas, Cristóbal Colón, que no tiene nada y que le tienes que doblar tu carro así para enderezarte. Ahí nos íbamos de pico, ¿verdad? Por eso cambia de esposa. Les voy a platicar algo. Dice que una esposa está haciendo los huevos. Y viene un esposo y le dice, ponle sal. No te va a quedar rico, ponle un poquito de sal. Y no. Un poquito menos cocido. Tal vez quiere grasa. Bueno, si le pones un poquito de pimiento. Y mire, aquí se manchó. No sabes hacer huevos. Y está el hombre ahí queriendo ayudar a la mujer. No, si le pones esto, no es que no sabes hacer huevos. Le está tratando de ayudar. Y la mujer, tú sabes que su cocina sabe lo que tiene que hacer. Entonces voltea a la mujer y le dice, ¿quién hace los huevos? ¿Quién hace los huevos? Le dice la mujer. Ya saben cómo hacen la cara las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién hace los huevos? Y el hombre como chichito entre las patas, ¿no? Con las colitas entre las patas, se va allá. Pero por allá va un hombre manejando. Y la esposa le dice, ¡un perro! ¡La banqueta! ¡Frénate! Como yo iba ese día. Y se va, ¡frénate! ¡Mira, va! Y la mujer va así, para acá, para allá. Y el pobre hombre va todo así. Y se voltea el hombre y le dice, ¿quién hace los huevos? Para que ella se fuera y se callara. Así que la próxima vez que estén las mujeres o los hombres, díganle, ¿quién hace los huevos? ¿Verdad? Porque a veces estamos, pobrecito, les pegamos cada susto. Dice Mayito, ya, tranquila. Así que, o quieren tomar lo de Emiliano, cambia de esposa. Dijamos que estamos en ¿dónde? En Pedro. Entonces, el trato con la mujer. Pero también, mis amadas, no nos podemos escapar. La mujer es muy linda con todos, muy serviciales, muy candil de la calle, pero a veces somos muy negligentes, muy enojonas con nuestros esposos, muy antipáticas con ellos, muy así como que le servimos primero al hijo y después al hombre, y que le servimos primero a todos y con todos muy amable y también nosotros. La relación matrimonial, hay estorbos. Hay mujeres que todo el tiempo están enojadas, totalmente están alteradas, todo el tiempo le echan la culpa a la menopausia. Pobre menopausia, no tiene la culpa. Y las mujeres también, somos bien filosas para, como la serpiente. Palabras cortantes, rebeldes, ¿verdad? La relación matrimonial es muy importante. Entonces, cuando tu matrimonio esté bien, cuando tú como hombre te des cuenta que no le estás dando honor a la mujer como vaso frágil, y tú como mujer no estás respetando a tu esposo, o cuando tú lo estés respetando, tú vas a ver que las oraciones van a ser escuchadas y Dios te va a escuchar. Le damos un aplauso al rey. Y termina. Y terminamos con Santiago. Santiago, ese es el séptimo. Que este es uno de los puntos que he estado leyendo por ya casi 2 meses, he estado practicando por casi dos meses o 3 meses ya, y les he estado hablando a las mujeres, y les he estado hablando a la iglesia, he estado compartiendo de aquí y de allá. Y dice aquí, Santiago 1:57, dice 1:5 y 7, perdón. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero si pide con fe, no dudando nada, a ver dónde estoy. Pero si pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a qué, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. ¿Qué te quiero decir esto? Si tú pides y le dudas y dudas que Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo, no va a pasar nada. Uno de nuestros pecados más fuerte en el pueblo de Dios, por el cual mucha gente está enferma y no ha sanado, es porque no le creen a Dios, es porque dudan de Dios. No tiene que haber un ápice de duda cuando nosotros venimos a Dios, un ápice de duda, porque sabemos que Dios es grande, sabemos que Él mantiene en la palma de su mano la arena, la tierra, no dudando. Porque si dudamos, mis amados, no va a pasar nada. Tenemos que creerle a Dios. Por eso mucha gente sigue viviendo igual. Por eso mucha gente, sus oraciones no son escuchadas. Y yo creo que tocamos 7 puntos que fueron suficientes para que nuestras oraciones sean escuchadas. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú conoces a este pueblo y sabes, Señor, de qué pie cojeamos, Señor. ¿En qué áreas de esos 7 puntos nosotros estamos guardando iniquidad, tenemos pecado de duda, los hombres no están siendo buenos con sus esposas, mi Dios, hay un matrimonio disfuncional? Dios, si tú cierras tus oídos, es por nuestras iniquidades, Padre. Te pedimos perdón en esta mañana, Dios, porque queremos que tú, hermanos, queremos que tú estés, que tus oídos estén atentos a nuestras oraciones, Señor, que tú extiendas salvar a tu pueblo, Dios. Necesitamos, Señor, tu ayuda, Dios, y gracias por esta palabra, Dios. Gracias porque nos has enseñado en esta mañana a cómo glorificarte, Señor, a cómo pedirte, a cómo abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunden las cosas, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, Rey, porque